Mañana, sábado de septiembre, el Partido Nacional celebrará sus elecciones juveniles. Allí los blancos entre 14 y 29 años elegirán a sus representantes en el Congreso Nacional y los Congresos Departamentales de Jóvenes. Eso significará también el ascenso de una generación que ahora perderá la etiqueta de joven y no tendrá más remedio que asumir responsabilidades en la mayor, si se quiere, del Partido Nacional. Ese debe ser el caso, por ejemplo, del actual presidente de la juventud del Partido Nacional, Gonzalo Baroni, a quien recibimos esta mañana en estudios. Gonzalo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Ya tuvimos una primera aproximación a las elecciones juveniles del Partido Nacional cuando entrevistamos a tres de sus cabezas de lista: Javier Álvarez, que está con la calle Pou, Aparicio Saravia, que está con la Larrañaga, y Andrés Echeverri, que está con Verónica Alonso. De todos modos, conviene repasar qué es exactamente lo que se elige y cómo funciona después de eso la orgánica de la juventud del Partido Nacional.
Bueno, muy bien, gracias. Muy bien esa introducción. Los muchachos estuvieron muy bien con el peloteo de preguntas y demás. ¿Qué es lo que elegimos mañana, el 2 de septiembre? El 2 de septiembre lo que hacen es cualquier joven de 14 a 29 años con cédula de identidad puede consultar el circuito de votación que le quede más cerca de su casa en cualquier parte del país en la página del partido. partidonacional.org.uy. Ahí ingresa y puede ver cuál es el circuito más cerca y además la lista, porque tenemos todas las listas publicadas ahí, departamento a departamento. También va a haber en los circuitos de votación algunas de las listas, igual que en las elecciones nacionales. Uno entra al cuarto secreto y va a tener las distintas opciones. ¿Qué es lo que se vota? Se vota un Congreso Nacional integrado por 300 congresales y 19 congresos departamentales. O sea, cada lista de cada departamento va a elegir sus autoridades locales también. Esos congresos van a tener básicamente dos funciones. La primera es transformarse en Congreso Elector, que van a elegir los ejecutivos respectivos, tanto de los departamentos como el Ejecutivo Nacional, o la Comisión Nacional de Jóvenes, que hasta este momento me toca encabezarla, y los departamentales, lo mismo. Y la segunda función, perdón, es los lineamientos generales de conducción partidaria, las actividades más grandes, como llamarle campamentos, reuniones y congresos ideológicos.
Bien. Hasta ahora el Partido Nacional ha realizado dos elecciones juveniles. En 2007, cuando obtuvo 53.920 votos. Exacto. Y en 2012, cuando obtuvieron 46.000 votos. Ahora, por ejemplo, se inscribieron en las listas del Partido Nacional unos 23.000 jóvenes. O sea, ¿qué expectativas tienen en cuanto al caudal electoral para esta?
Justo hablábamos antes de entrar eso con Nico Batalla, justamente, ¿qué expectativa tenemos? 23.500 jóvenes que se adhirieron. En la primera elección, 2007, estuvieron cerca de 5.000 jóvenes inscriptos. Había que hacer un papeleo, claramente, bueno, adherir a los principios del partido, datos filiatorios, datos de contacto. Y ahí podías integrar una de las listas para justamente ser candidato a congresal. También hay que aclarar eso. Los candidatos, bueno, en particular los muchachos que vinieron a encabezar las listas y cada uno de los que integra la lista, son candidatos a congresales, no a presidente o directores nacionales. Eso da, que eso los termina siendo probables candidatos, pero también hay que aclarar eso. Lo segundo, en el 2012 terminaron afiliándose 9.500 jóvenes, adhiriéndose 9.500 jóvenes para integrar las listas. En esta última oportunidad fuimos un pasito más allá porque yo creo que el principal aspecto es que modernizamos el proceso de adhesión. Se puede hacer a través de cualquier celular, cualquier computadora, se adhieren en la página del partido, ingresan justamente esos mismos datos filiatorios e incluso después se pueden armar las listas. Porque las listas, como estos son, es un órgano justamente partidario, tenemos que regirnos por las normativas electorales nacionales. Por lo tanto, debemos cumplir si hacemos sistema preferencial, si hacemos sistema respectivo, si integramos con la cuota de género. Bueno, tenemos que cumplir todas las mismas formalidades. Entonces, también en la misma página tú podías ir armando tu boceto de lista, eso lo imprimías, lo llevabas al lugar que te recibía, que era en cada uno de los departamentos. Esa lista te corregían si tenías algún error o te daban unos días o te la terminaban aprobando. Después se manda a imprenta, como se hace históricamente, y cada uno de los jóvenes va a poder el día de mañana llevar su lista en el bolsillo o buscarla, o incluso, que también esto lo renovamos, poder imprimirla desde la página del partido, ahora, en una hoja A4.
Ahora, la vez pasada, en 2012, 46.000 votos. Ahora, me imagino que esperan subir de vuelta, ¿no? Porque si no...
Y esperamos que sí.
¿Qué es lo que se mide acá en esta elección? Porque estás ahora a mitad de camino de la próxima elección general en el país. Y acá vas a elegir los congresales, una votación de para los jóvenes. Pero se pueden medir, por ejemplo, cómo está... O sea, es un termómetro de cómo puede estar el Partido Nacional. Es un termómetro de cómo puede estar la interna del Partido Nacional. Las últimas dos elecciones de jóvenes ganó Alianza Nacional. Pero ahora también está Compromiso Joven de Verónica Alonso. O sea que van a estar los de la calle Pou, van a estar los, de alguna manera, los que están identificados con Jorge Larrañaga, y también va a estar los que se están identificando o están trabajando ahora para Verónica Alonso. ¿Se puede medir, puede dar una pista esto de la interna de los blancos?
Primero, a nivel nacional, y ahí paso a la interna, a nivel nacional yo creo que lo que te da es como que un panorama general de cómo se moviliza un partido que está en la oposición y que, de pronto, cómo se puede medir dentro de 2 años o cómo puede llegar a movilizar sus estructuras y su interés. El año pasado salía en búsqueda un estudio que habían hecho unos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, que marcaba que por primera vez se rompía la tendencia que los jóvenes de primera generación de votantes, la primera generación de votantes, tenían mayor preferencia por el Partido Nacional que por el Frente Amplio. Eso, en los últimos 25 años, es la primera vez que sucede. Y eso, por lo menos, marca una tendencia. ¿Cuáles son las causas que generaron eso, que llevaron a que pasara eso? Yo creo que una probablemente sea la elección de jóvenes. Ayer, justamente, estaba hablando con la hermana de un compañero de militancia que tiene 14 años recién cumplido, que me dice, me están por echar de la clase del liceo porque estoy atomizando a mis amigos, estoy atomizando a mis compañeros todo el tiempo por el WhatsApp, por todos lados, che, haciendo proselitismo en el pasillo, en el recreo. Y esos muchachos, esa cantidad de gente que vaya a votar, y seguramente cuando les toque votar por primera vez, probablemente vuelvan a su primer amor, o la primera vez que votaron al Partido Nacional.
Hay un tema que hablábamos la otra vuelta con un dirigente de un grupo colorado dentro de Facultad de Derecho, ¿no?, que pertenece a la FEU. Contaba una cosa que es interesante, es como este grupo, a diferencia de la CGU, por ejemplo, que tenía cuño blanco, estaba tratando de dar la batalla desde adentro de la FEU, ¿no? O sea, los blancos, de alguna forma, claudicaron. O sea, en un momento dado dijeron, no vamos a dar más la batalla por ganar adeptos en este círculo. Es una forma también de perder una batalla entre la juventud, ¿no?
Sí, eso puede ser visto de una manera. Yo particularmente no soy de familia blanca y no surjo de la militancia exclusivamente de la elección de jóvenes. Cuando yo arranqué a militar en el año 2004, elecciones de jóvenes recién se estaban discutiendo para hacerse, y yo surjo justamente de la militancia universitaria. Y muchos jóvenes, yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, muchos jóvenes surgen de esa militancia y que son jóvenes que están acostumbrados a lo que se puede decir el sparring o el peloteo, porque está todos los días sentado con jóvenes de distintas corrientes, pero también con docentes. Yo me senté en el consejo de la facultad con 19 años y me senté con profesores que hacía 30 años que daban clase, que tenían un proyecto de país, un proyecto, una visión de universidad largamente discutida. Y bueno, y me comí un palo, me comí dos palos y después me terminé formando. Y yo creo que estos jóvenes colorados creo que lo hacen de una manera muy bien. Creo que es un error que se destaquen como exclusivamente colorados. Pues la CGU, como bien decías, tiene un cuño blanco y inició siendo una corriente blanca, pero hoy en día tiene jóvenes de distintas corrientes. Bueno, yo me arrimé particularmente a la CGU sin ser blanco, y bueno, después, por decir una manera, me quedé quieto y me pasaron cal por arriba, pero algunos más siguen militando y son fuertes militantes de otros partidos.
¿Qué votaba tu familia?
Tengo padre frente amplista y madre colorada. Bueno, ahora mi madre se está volcando más hacia la carrera política del hijo.
O sea que no saliste ni...
No. Salí la mezcla.
Rebelde.
¿Qué pasó ahí?
Pero lo que pasa es que terminé siendo...
¿Dónde estuvo el click?
Y bueno, es la síntesis de lo mejor de cada uno, me parece. Es la síntesis de lo mejor.
La tiene practicada esta.
Sí, es la síntesis de lo mejor de cada uno, porque en realidad lo que termina haciéndome blanco es la historia. Capaz tenía algún...
Pero eso, como vos tenías.
Profesor bastante objetivo en el liceo.
Una madre que era, en términos futboleros, una madre que era de un cuadro que ganó todo.
Sí.
Un padre de un equipo que está en su mejor momento.
Sí.
Y te hiciste de hincha del club que no gana campeonato.
Y que no viene ganando campeonatos hace un tiempo, ¿no? Pero que ha sabido estar en los momentos que duelen. Uno le pregunta a veces a los hinchas de Defensor por qué siguen siendo Defensor. Y bueno, y hay distintas cosas. Yo soy de Nacional, pero eso lo va viendo cada uno.
No me respondiste la otra pregunta, la de si esto va a ser un termómetro para la interna blanca.
Mira, yo el día 30 hicimos el cierre, que si quieren los oyentes pueden fijarse en Twitter, hashtag se cierra fuerte. Hicimos un cierre bastante importante, lo pueden buscar en Facebook, tenemos un resumen de los videos. Y me tocaba hacer como que el discurso de cierre, mi último momento de, de un poco de nostalgia, lo digo, pero mi último momento, mi último discurso como presidente de la juventud. Y ahí una de las cosas que decía y la forma que cerré el discurso, nosotros no somos jóvenes de nadie, nosotros somos jóvenes del Partido Nacional. Y hay que entender eso, hay que tenerlo bien claro, de que hay muchos jóvenes que sí, representan las distintas corrientes o las principales expresiones, pero hay muchos jóvenes que no. Uh-huh. Tú decías y Juanchi, te voy a hacer...
Hay muchos independientes, decís.
No, y aparte te hago una mínima corrección. Ahora, uno vota lema Partido Nacional y sublemas distintos. Hay un gran sublema, que es el sublema Todos Jóvenes, y después hay varios grandes sublemas también que representa gran parte del arco wilsonista, que puede ser los jóvenes que están en Tacuarembó, que tienen un lema... local, es nacional, pero es local y tiene ellos particularmente y van a votar excelente, los jóvenes de Cerro Largo, los jóvenes, tú hablabas de Compromiso Joven, que en realidad es un sublema un poco más grande, que es Federación Wilsonista, que integra varias corrientes, y después hay varios jóvenes que directamente, incluso si uno mira el resumen en la página del partido, los distintos sublemas, hay jóvenes que no dice sin sublema. Hay varios jóvenes que han querido sacar listas y no quieren acumular a muchas de esas corrientes.
Pero en la mayor se están perfilando, tenemos obviamente a la calle Pou, tenemos a Larrañaga, y se está perfilando la candidatura de Verónica Alonso, ¿no? O por lo menos es lo que uno va intuyendo. ¿A vos te parece saludable para el partido que se arme este tridente?
A mí me parece saludable que hayan distintas expresiones y, bueno, el Partido Nacional siempre ha tenido muchos candidatos. Ha tenido históricamente dos salas, el herrerismo y wilsonismo, o blancos independientes y herrerismo, y después se han ido un poco desdibujando por los distintos pasajes o los pases de un lado para el otro, pero sin embargo siempre ha habido dos grandes corrientes. Ahora me parece que sigue habiendo dos grandes visiones de país con un mismo paraguas que es el Partido Nacional, pero con distintas expresiones de candidatura. La candidatura, lamentablemente, termina siendo muchas veces algo burocrático, porque las leyes electorales nuestras terminan marcando que, bueno, están primero los candidatos, por algo el financiamiento público termina yendo primero a las candidaturas, después a las listas al Senado, por último a las listas a diputados. Y eso está marcando un poco la legislación electoral. Entonces, lamentablemente, terminan pesando más las candidaturas que los proyectos colectivos.
Hace un par de días aparecieron en las redes sociales denuncias de compra de votos para estas elecciones.
Toda la mañana me tuvieron con eso.
Sí, bueno, ¿y qué pasó? ¿Tiene identificados a quiénes estaban en esos? ¿Cuántos casos fueron? ¿Qué tipo de sanciones va a haber?
Hay algunos casos que bueno, no, nos han llegado varios por WhatsApp, por Twitter, por Facebook. Primero, bueno, aclarar y agradecer a los compañeros de otros partidos que nos han mandado, che, miren que está circulando esto, no sé si es verdad, no sé, pero está circulando esto, es jodido para... Que esté pasando, que estén deslegitimando nuestro proceso, jodido para la democracia en general, porque estamos motivando a muchachos que se incorporen a de las cosas más lindas que hay, que es participar en la vida política del país, decir sobre nuestro futuro, y están pasando estas cosas. Hay algunos casos particulares que están bien identificados y que fueron pasados a las autoridades electorales. Las autoridades electorales van a definir, nosotros, los jóvenes se adhieren a los principios del partido, pero no se afilian.
¿Pero cuántos casos más o menos estamos hablando?
Y a mí me han llegado tres casos que los pasamos y los están discutiendo esas autoridades electorales, que seguramente van a ser muy duros con esos casos. Son listas, por suerte, de manera muy aislada, y que realmente eso...
¿De qué sector?
No, es variado. Porque aparte son expresiones más a nivel local, más de algunos locales bien puntuales.
¿Cuánto estaban ofreciendo?
Bah, variado. Pero antes, viste que antes...
Quiñones.
Viste Quiñones, que antes, yo de chico iba a distintos partidos, pero...
Si es un Quiñones, capaz que...
Viste que el milagro Frente Amplista, ahora ofrecen plata. Antes, incluso en el Frente Amplio, Partido Colorado, y mucha gente ofrecían choripán y vaso de vino, viste. Ahora ofrecen plata. Milagro Frente Amplista.
La gente salió a pegar, ¿no? Vos tuviste un cruce, por ejemplo, con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, con Fabiana Goyeneche, quien había realizado algún comentario burlón en las redes a propósito de eso, y vos decidiste salir al cruce. De hecho, en su cuenta de Twitter, el tuit de Fabiana Goyeneche fue algo así como: parece que el secuestro de celulares fue masivo, ¿no? Como diciendo, no, fueron solo algunos, mirá, y mostraba varias fotos de gente pidiendo plata por el voto. Y bueno, vos te saliste al cruce ahí.
Sí, aparte le salía el cruce, yo... quiero aclarar públicamente que yo participé en la campaña No La Baja y trabajé fuertemente con Fabiana. Bueno, nosotros teníamos un grupo muy grande que se llamaba Blancos No La Baja, y me llamó mucho la atención porque yo hoy en día encabezo este proceso de jóvenes, tiene mi celular, hemos hablado en incontables ocasiones, integramos grupo de WhatsApp, y largó esa ironía. Y yo le ponía en uno de los tweets y le terminaba aclarando. Al final la víctima se transformó en victimario, porque ella, tanto que se queja de las acusaciones infundadas y de los ataques en las redes, termina atacando sin ver realmente qué fue lo que pasó.
Ahí está, pero no era infundado tampoco, porque caso sabía.
Bueno, pero ella lo verificó, me llamó a mí, me preguntó,
¿no hablaste después con ella? ¿Esto?
En ningún momento.
Solo vía Twitter.
No, solo vía Twitter, ella me respondió enseguida, yo le volví a responder, quedamos en buenos términos porque siempre es con respeto. Pero aparte de la ironía, una directora de una intendencia que nos gobierna a todos en horario de trabajo, que nos esté tuiteando y esté militando, a nosotros, por lo menos, a mí me terminó molestando.
Les hizo bullying.
Aparte por la relación, nos hizo bullying.
Nos hizo bullying.
Aparte por la relación personal que tenemos. Entonces, y aparte me tengo que después bancar a varios compañeros, incluso del partido, que me dicen, mirá tu amiga, la que muchas veces la has defendido. Y sí, la he defendido porque ha militado por una causa social.
Tenés varios después, ahí que la desprecian.
Y hay mucha gente, pero varios... Tenemos, creo que todos seguimos a alguien en Twitter que desprecia a Fabiana Goyeneche y que día por medio, lamentablemente, le pega infundadamente. Algunas veces creo con razón, pero otras veces infundadamente. Creo que el intercambio del Twitter tiene que ser con nivel, si no, no es intercambio.
A la distancia, ¿cómo viste tu participación en ese movimiento de la baja? ¿Quedaste satisfecho con eso? ¿Te arrepentís de haber participado, de darte haber abrazado tanto la causa?
No, para nada. No. Y sigo muy contento de haber estado en esa discusión. Sé que varios compañeros no lo siguen compartiendo, pero sigo discutiendo que el aumento de penas no es la solución para ninguno de los delitos que se están cometiendo. Incluso fui el principal opositor ahora en muchas cosas a nivel de juventud cuando hablaban de aumentar las penas para otro de los casos. Entonces, para otro de los casos en general que se viene sucediendo. El aumento de penas no es disuasorio de que se cometa el delito. Entonces, me parece que en ese momento sirvió. Creo que el apoyo de Blancos, no a la baja, le dio un impulso muy grande. Después, bueno, las derivaciones, en particular la de Fabiana y la de varios compañeros más, vaya y pase. Bueno, yo entré con una afiliación bien clara, Blanca, del Partido Nacional, y no hice campaña por eso, hice campaña por el no a la baja.
Llegaste a ver un video que circuló hace un tiempo atrás en las redes sociales y que muchos, por ejemplo, militantes Frente Amplistas, lo publicaban en sus cuentas y arrobaban, en muchos casos, a dirigentes del Partido Nacional. Era un video donde se veía unas personas que estaban con banderas partidarias del Partido Nacional, creo específicamente de un sector, estaban en una esquina, ¿no? Y agarraban una bandera del Frente Amplio y la prendían fuego. Y bueno, durante unas semanas estuve viendo a ver si el Partido Nacional hacía una declaración pública sobre ese hecho. Pero no vi nada. Y no sé si es que la dejaron pasar, diciendo, bueno, no hagamos ruido tampoco. Y me pregunto si en esos casos no es necesario hacer ruido, por más que a vos te pueda costar, ¿no? Decir, oh, mirá, nosotros terminamos dándole más propaganda a un hecho que, ponele, consideramos aislado, a unos militantes que no representan lo que es la mayoría del Partido Nacional. Pero también es una pésima señal de cara a lo que se viene, ¿no? Porque ahí entras, vos decís, puede ser algo muy focalizado, ¿no? Pero bueno, circuló. Me pregunto si el Partido Nacional se tendría que haber hecho cargo de eso, ¿no?
Yo creo que...
¿Pero lo viste el video?
Yo vi ese video, fue en Maldonado, fue en una manifestación que estaban reclamando viviendas y el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, Rodrigo Blas, que incluso fue candidato a diputado, fue el primero, porque había banderas de su agrupación, fue el primero que sacó una declaración pública, y varios la compartimos en nuestro Facebook y demás, y que aclaraba que eso era una manifestación social, que justamente por reclamo de viviendas para Óscar de los Santos, en la intendencia anterior, y habían varios militantes de distintos partidos. Justamente estaban las banderas de Blas, pero dice que en particular eran militantes bien reconocidos del Frente Amplio. Yo los invito a ver la publicación de Rodrigo Blas, que él detalla, y es bastante larga esa declaración, que es el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Maldonado, detalla claramente cuáles fueron los hechos.
Pero
por qué estaban,
se identificó a los que quemaron la bandera.
Sí, se identificó a la bandera y...
¿Eran militantes blancos?
No, eran militantes, ex militantes del Frente Amplio, que ahora están en algunas corrientes un poco más radicales. Ah. Y están bien identificados, incluso yo no recuerdo el nombre.
Corriente
Juanchi,
piromaníaca de Maldonado.
No, pero los nombran claramente, dice tal persona, que era una mujer, creo que agarraba la bandera.
Sí, una mujer.
Y después su nombre, tal persona hizo tal cosa, tal persona hizo tal otra, y repudio que hayan estado presentes la bandera del partido. partido. Creo que el presidente de la autoridad local...
O sea que
local,
hubo.
Sí, el presidente de la autoridad
asumió
lo asumió y dijo que le pareció una barbaridad que eso haya sucedido. Y me parece que
¿y por
eso...
¿Y por qué había, o sea, las banderas de su agrupación local estaban? Porque eran también personas que estaban reclamando al...
Viviendas. Era un reclamo de vivienda social, de realojos. Parte de los realojos que ahora también... Creo que ahora los está efectivizando bastante bien la actual Intendencia Blanca.
Bien. Tenemos zona lúdica para Gonzalo Baroni.
El título de esta zona lúdica es Armando el equipo para 2019. Luego de las elecciones de jóvenes de este fin de semana, usted dejará de ser el presidente de la Juventud del Partido Nacional. Vos vas a dejar de ser el presidente de la Juventud Nacional.
Nico ahora lo trata
a
todos.
No, pero le digo vos a partir de que pase de la juventud a la... Porque uno intuye que Barón iba a pasar a las mayores, ¿no?
Claro.
Para las próximas
elecciones. La
sub-23. Sí.
¿Sos el Valverde del Partido Nacional?
No. Eso sería muy arrogante.
Después de las elecciones...
muy bueno en el fútbol.
No, bueno. Después de las elecciones jóvenes este fin de semana, Barón deja de ser el presidente de la Juventud del Partido Nacional. Y si futbolizamos la conversación, de algún modo podemos decir que vas a pasar a ser un jugador libre. Imagine, y ahora te trato de usted, porque ya estamos en un escenario posterior, que suena su teléfono y es el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber. Le dice que quiere discutir con usted el cuadro con el que tiene que jugar, que tienen que jugar los blancos en el 2019. En otras palabras, que sea el DT del equipo. Las preguntas que se tiene que responder son las mismas de siempre y al equipo ya lo conoce de memoria. ¿Cómo debería ser la figura? ¿Atacarán con tres puntas, con la calle Pou, Larrañaga y Verónica Alonso? ¿O prefiere un esquema táctico menos ofensivo y alguno de los delanteros debería retrasarse unos metros en la cancha o ir al banco de suplentes? Vamos tirando pregunta o leemos todo, ¿le parece?
No, pregunta.
Pregunta.
Bueno, conferencia de prensa.
Sí,
entonces,
bueno, ¿cuál es
el maestro Tabárez?
¿Cuál tendría que ser?
Sapo, te está durmiendo todavía. No sé, perdón.
¿Cómo tendría que ser la figura entonces? Tres puntas, la calle Pobla, Reina de Verónica Alonso, esquema táctico menos ofensivo, y algunos delanteros deberían retrasarse unos metros en la cancha o ir al banco de suplentes.
Bueno, yo creo, en términos futbolísticos, yo creo que podemos llegar a tener tres puntas al principio del partido y en un segundo tiempo podemos llegar a tener dos delanteros y uno un poquito más retrasado que sirva de enganche. Yo creo que eso puede terminar sucediendo y que creo que es lo más interesante.
¿Vos decís que a la interna llegan dos?
Yo creo que sí. Yo creo que terminan llegando dos y hay posibilidad de que lleguen tres, pero hay mayores posibilidades de que lleguen dos por un tema dicotómico, por un tema electoral.
¿Y ese tercero, el enganche es de Vice?
No necesariamente. No. No necesariamente.
¿Quiénes son los mejores jugadores que tienen los blancos para jugar por izquierda y para jugar por derecha?
Yo creo que tenemos un equipo muy grande de nuevos diputados, de jóvenes diputados que han trabajado muy bien. Podemos trabajar por izquierda, siempre estamos hablando de la parte atacante, sin querer ser agresivo. Pero creo que hemos tenido más corrido a la derecha o de centro derecha, hemos tenido un diputado muy joven, muy bueno, que es Martín Lema, que ha atacado, ha levantado muchos centros, ha subido, ha bajado, ha peleado, ha cabeceado. Me parece que ha agarrado el tema de la salud de una manera impresionante y que ha llevado adelante las cosas. Después tenemos distintas figuras en general. Bueno, en particular tenemos a Gloria Rodríguez, una diputada también de Montevideo, que ha trabajado muy bien con varios temas. Ahora salió con el Instituto Cachón, de personas con cierta discapacidad. Ha trabajado en varios temas sociales, representa a la colectividad afrodescendiente y creo que ha corrido un poquito más por izquierda y también ha subido, ha bajado y ha sido también punching ball de varios porque lamentablemente el frente le ha pegado bastante.
Estamos armando lentamente el equipo.
Cuesta identificar igual el ala progresista del Partido Nacional. Si, a grandes pinceladas, vos mirás y decís, no, es un partido de centro-derecha. No importa si es Larrañaga, si es la calle Pou. Es lo que yo pienso, ¿no?
Bueno, pero el tema que...
Siempre está esa imagen, no, el ala wilsonista como el ala progresista, pero, y vos decís, bueno, está perfecto. ¿Qué realmente lo diferencia? Decime una gran diferencia entre wilsonistas, una gran diferencia.
Y Baroni te podría decir, yo estuve en Lola Baja.
Bueno, pero ayer justo me llamaba...
Como wilsonista joven.
Ayer me llamaba un joven, ahí, Juan Chimo de la Cabeza, porque tiene razón, yo creo que comparto un poco. Ayer me llamaba un periodista y me preguntaba, bueno, ¿por qué ustedes... pueden ser vistos como conservadores porque no apoyaron la ley de marihuana, aborto, matrimonio igualitario. Le digo, primero que varios legisladores apoyaron algunas de ellas, hubo libertad de acción, y es más, a nivel de juventud creo que hay distintas posiciones, y bueno, yo en particular estoy a favor de las tres posturas. ¿Haría alguna modificación en las distintas leyes, en particular la de marihuana, su implementación final? Pero creo que yo mayoritariamente estoy de acuerdo con las tres posiciones. Eso no me transforma en progresista.
No, ya sé,
la visión de país, la visión de cómo se practica. Si uno puede ver las dos grandes corrientes, el herrerismo y el wilsonismo, creo que el pilar fundamental o la gran diferencia que tienen es la presencia del Estado. El Estado un poco más ofensivamente o un poco más defensivamente, si seguimos en términos futbolísticos, ¿no? El Estado más presente, más en cada uno de los lugares, o el Estado más como supliendo las carencias que no cumple el mercado.
Bien, sigamos armando.
Está bien, es una definición ideológica que después...
Pero es una definición ideológica.
No, es una definición ideológica, está bien. La definición sí existe y es válida. Hay que legitimarla con hechos.
Hay que legitimarla con
hechos. Yo nunca escuché un discurso del ala wilsonista últimamente, representada por la RANIA, que sea, necesitamos más Estado. Sí, nunca lo escuché.
No, puede ser que yo no lo haya escuchado. Creo que nosotros representamos y en muchas de las cosas, yo particularmente me siento muy wilsonista y siempre he militado en el ala wilsonista, más allá de que creo en algunas posturas de que tiene el ala más herrerista, pero sin embargo yo creo profundamente en por lo menos cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas sociales, cómo se ha llevado adelante. Yo creo que más Estado sí, pero más Estado de forma eficiente. Ayer hablábamos justamente de algunas posturas que están teniendo algunos corporativismos que quieren de pronto el aumento de funcionarios. No, el aumento de funcionarios sí es necesario y depende para qué. Creo que es más Estado, sí, más Estado en los lugares que justamente hay carencias a nivel de que no está cumpliendo el mercado y que justamente no se está llevando adelante políticas en serio. ¿Para qué queremos más Estado? ¿Para tener un ANCAP de esta manera? No, yo creo que un ANCAP en su debido tamaño y en su debido momento. Entonces, eso me parece que no te posiciona de izquierda o de derecha, sino que te posiciona filosóficamente más libertario, menos libertario, más estatista, menos estatista. El Frente Amplio creo que ha tenido muchas posturas incluso más de derecha. Incluso el Uruguay creo que está corrido en un eje. Si uno mira las campañas en Chile, en Argentina, en Colombia. Ahora vengo a hablar con jóvenes de distintas partes de la región que vinieron a ver las elecciones de la juventud. Mucha gente no entiende cómo dentro de nuestras posturas nosotros se nos puede denominar de centro-derecha, cuando en sus países seríamos claramente de centro o incluso en algunas posiciones hasta de centro-izquierda.
Claro. Pero tenés como un gran... está la centro-derecha y después tenés a Unidad Popular, ¿no? Que es la izquierda.
Y bueno, puede ser, sí, con esa picardía.
No, llegando a octubre de 2019, todos se agolpan ahí, ¿no? A muchaditos.
Creo.
Y queda ahí abierta por la izquierda. Unidad Popular. Vamos a terminar de armar el equipo, ¿te parece, Gonzalo? Dale. Tenemos ya más o menos tenemos perfilada el ataque.
Elegí una de las dos, por horario.
Tenemos a la Larrañaga, la calle Pou, tenemos de engancha a Verónica Alonso. Por los laterales tenemos a Martín Lema por el lateral derecho, por izquierda Gloria Rodríguez. Nos falta capaz que... el golero.
Yo quiero el golero, porque ya tenemos más o menos un equipo.
Y el zaguero. El zaguero central.
O sea, el que sale a dar hacha fuerte, sí, y el que tapa
el patrón,
todo.
El patrón de la defensa y el que
la difícil cuando las papas queman, sale a tapar los agujeros.
Yo ya los tengo, pero bueno.
Yo creo que podemos tener un zaguero más corrido a la derecha que de pronto un Jaime Trobo que ha salido...
Claramente, lo voy a decir yo.
Apelando a la experiencia.
Apelando a la experiencia.
Carpeta, señor.
Sí, cuánto partido con la mayor.
Y quedó manija en el vestuario. Sí, eso es, yo creo que Jaime ha cumplido una función fuerte y de reclamo en lo que ha tenido que hacer con el gobierno. Y más corrido a izquierda también otro diputado joven que creo que ha tenido una posición muy interesante y ha salido duro cuando ha tenido que salir, que es Nicolás Olivera, diputado de Paysandú, que también estaba más corrido a la izquierda, pero es un zaguero que hay que pasarlo. Yo creo que capaz pasa la pelota, pero no es jugador.
Ese viene del lado de la Larrañaga, ¿no?
Marón 2019 con Olivera.
Bien, sí. No, increíble porque acaban de cacharevalizar, o sea, empezar a desplazarlo a Luis Alberto Heber, ¿no?
No, Luis Alberto Heber está atajando penales, ¿cómo no?
Ah, bueno, lo metiste de golero.
Golero. Presidente del partido que ataja penales. Perfecto. Y creo que siempre está presente y juega para todos.
Después,
¿no?
Nos faltan dos jugadores, te lo pedimos después y vamos a armar el scratch.
El scratch de Baroni.
Porque nos faltan ahí, ¿no?
No, pero linda figura.
Nos faltan los laterales.
Verónica Alonso de enganche.
Guarda con el enganche que a veces puede subir un poco más, ¿no?
Bueno, pero Baroni. Ojo con el enganche, no se apunta.
Después. El titular Baroni es. Alonso no llega a las internas.
No, yo no dije eso. Yo al revés, dije que arrancamos con tres y que uno después puede terminar de enganche, que no sabemos quién de los tres, ¿no? Sí.
Está bien. ¿Va directo al mundial el partido, el equipo este o repechaje?
No, va directo al mundial.
Gonzalo Baroni, gracias por estos minutos, una tormenta.